dijo. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio y está titulado NASA defiende y define los astronautas de la misión Artemisa II. La Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, dan otro paso firme hacia la conquista del espacio. En esta ocasión, 3 de abril del 2023, definieron la tripulación de la misión Artemisa II, donde tienen preparado su cohete SLS, o sea, Sistema de Lanzamiento Espacial, y la nave Orion, que ya participaron en el viaje orbital a la Luna, en el programa Artemisa 1 en el 2022. La NASA realizó la conquista de la Luna el 20 de julio de 1969, hace 53 años. Fue el primer viaje tripulado y alunizaje con el primer humano en la Luna. Se utilizó el cohete Apolo 11 con el módulo Comando Columbia, piloteado por Michael Collins, y el módulo Lunar Águila, donde viajaban Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin, quienes alunizaron mientras el Columbia esperaba en órbita lunar. El satélite natural de la Tierra viajaron 100 misiones. En total, 12 hombres dejaron sus huellas en suelo lunar. La última misión fue Apolo 17 en 1972, hace medio siglo. La misión Artemisa o Artemis tiene el objetivo de regresar al ser humano a la Luna con la participación de la primera mujer y la primera persona de la raza negra para el año 2025. Por eso la NASA planificó las misiones Artemisa 1, Artemisa 2 y Artemisa 3. La misión Artemisa 1 fue el primer gran vuelo espacial de la nueva era aeroespacial y se realizó un viaje orbital lunar de 2 vueltas alrededor de ella, sin tripulación y con muchos éxitos. Los objetivos de realización de pruebas científicas para avanzar en el programa, y se viajó a los 2.025.000 kilómetros más allá de la Luna, y el tiempo de duración fue 25 días, 10 horas 53 minutos, del 16 de noviembre del 2022 al 11 de diciembre del 2022. El despegue de la nave fue desde la plataforma del Complejo de Lanzamiento 69A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La misión Artemisa 2 es la segunda misión de la NASA para el regreso al satélite terrestre y es un vuelo orbital tripulado alrededor de la Luna. Esa es la diferencia con Artemisa 1, que la nave Orion va con su tripulación con el empuje del mismo poderoso cohete SLS. Se espera que sea a finales de noviembre de 2024 en un viaje de 10 días y ya se conocen los nombres de la tripulación. Después de 50 años, la NASA presenta a la tripulación que volverá a la Luna con el programa Artemisa 2, y son los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Ray Weissman. Koch y Glover son la primera mujer y la primera persona negra afroamericana que viajarán a la Luna, un compromiso de la NASA con el país y la humanidad. Ambos son sobresalientes, tienen sobresalientes méritos para participar en esta acción del programa Artemisa 2 y están bien representados, pues es una muestra del país y de la humanidad. Christina Koch nació en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, el 29 de enero de 1979, 44 años de edad. Estudió en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en la Facultad de Ciencias y Matemáticas, en 1997. Tiene 2 licenciaturas en Ciencias, Ingeniería Eléctrica y un máster en esta última especialidad. Seleccionada como astronauta para la NASA en el 2013, trabajó varias veces en la Estación Espacial Internacional y realizó la primera caminata espacial exclusiva femenina. su función es la de especialista en la nave Orion. Victor Glover nació en California, Estados Unidos, el 30 de abril de 1977, 47 años. Se crió en Texas, graduado de ingeniero general. Estuvo en la escuela de pilotos de prueba de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue piloto naval. Estudió un máster en ingeniería de sistemas en 2013, escogido entre miles como astronauta de la NASA. Viaja al espacio en el 2020 y pasó 139 días en la Estación Espacial Internacional. En la misión Artemisa II, su labor es de piloto de la nave Orion y piloteó la nave Crew 1 de Dragon de la NASA Spaces. Jeremy Hansen nació en Londres, Toronto, Canadá, el 27 de febrero de 1976, edad 47 años. Estudió en Royal Military College, pertenece a la Agencia Espacial Canadiense, CSA, desde el 2009. Fue comandante de la Fuerza Aérea Real Canadiense y trabajó en el laboratorio submarino Aquarius Reef Base, que la NASA usa para entrenar a los astronautas en condiciones en entornos extremos. Su función es de especialista. Gregory Ray Wiseman nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1975 y tiene 47 años, graduado de la licenciatura en Ingeniería, Instituto Politécnico de Reisenbahn, Troy, Nueva York. Tiene una maestría en Ingeniería. Fui aviador naval y seleccionado como astronauta por la NASA en el 2009. Estuvo en la Estación Espacial Internacional en la Expedición 40 y 41 de la más larga estancia de duración. Es comandante de la nave Orion. Algunas de las palabras de Bill Nelson, jefe de la NASA, relacionadas con este programa de Artemisa II. Y nos dice, hemos elegido volver a la Luna y después a Marte. Y vamos a hacerlo juntos. Este es el programa de poder del espacio que une a la gente para explorar y para soñar. También existe la misión Artemisa 4, programa para el 2028, la cual montará la plataforma lunar Gateway, que construirá un módulo habitacional, laboratorio y almacenamiento de robots para explorar la Luna. Recordar que esto es una gran nave circular, que hemos visto mucho en películas, que está en el espacio muy cerca de la órbita lunar. La NASA tiene colaboración y contratos con compañías aeroespaciales del sector privado. Una de las colaboraciones más exitosas ha sido con la empresa SpaceX. Ambas agencias tienen la mirada en la misión Artemisa 3, pues la nave que alunizará con la tripulación de la NASA y lo regresará luego del suelo lunar a la nave Orion, es su poderosa Starship de SpaceX. Les deseo éxito a la NASA en su misión de Artemisa 2 y que esta circunnavegación espacial sea para llevar la paz con libertad y prosperidad al espacio y a los planetas extraterrestres. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura de la democracia en Chan, y está titulado La lucha cívica no violenta, honor a la vida y a la libertad. Quiero recordar, en este día, nació hace alrededor de 2000 años Jesús de Nazaret, un hombre que por su enseñanza ha cambiado el mundo y ha llevado mucho amor a la vida, a las personas, a la familia y sobre todo a la libertad al mundo entero. Su nacimiento fue alrededor de en el siglo VI y murió en el siglo 33 de nuestra era. Sabemos que Jesús de Nazaret es el padre de la no violencia. Dio unos postulados que son muy difíciles de seguir. Por eso Mahatma Gandhi en una oración dijo, creo en Cristo, pero no en los cristianos. Y es una gran realidad porque su prédica es tan profunda que a veces hace frenar los deseos de mantenerse firme en ese proyecto. Pero también quiero recordar a Martin Luther King, que fue un pastor cristiano de la Iglesia Bautista Norteamericana, que nació en 1929, el 15 de enero, en Atlanta, Georgia, y lo asesinaron en, en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. De Martin Luther King quiero solamente recordar algunas palabras para poder tratar más sobre Jesús de Nazaret. Y nos dice Martin Luther King: la oscuridad no puede detener la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio nunca podrá acabar con el odio, únicamente el amor puede hacerlo. Y ese es todo el objetivo de la lucha no violenta, liberarnos de ese odio que ha vuelto a mucha gente resignosa, que ha vuelto a mucha gente violenta. Y a medida que nosotros nos liberemos de ellos, podemos ser cada día un mejor ciudadano, una persona mejor civilizada, y llevar esa luz que es nacida del amor para bienestar de todo nuestro pueblo. Por eso hoy quiero hablar de algunas palabras de Jesús de Nazaret que nos hace reflexionar sobre nuestras vidas y sobre esta vida que nosotros debemos realizar para poder liberarnos de esta esclavitud, una nueva esclavitud llamada castrosocialismo que se ha impuesto en Cuba. Y el objetivo en este caso es plantearnos como método de lucha la desobediencia civil por ser amoroso y civilizado, por no querer la muerte de nadie, porque este método ayuda a construir la sociedad civil desde el mismo momento en que se pone en práctica, a diferencia del otro método, que es el método militar, que es crear individuos que respondan automáticamente a la voz de mando de su directivo. En la desobediencia civil, las personas tienen que crear el nacimiento, el florecimiento de esas libertades internas y derechos humanos que tiene para poder construir después la sociedad civil. Y por eso este método de amor que nos dejó Jesús de Nazareno es muy fructífero, porque es tan fuerte en amor, tan ardiente en esta pasión, que es muy difícil de cumplir, es muy difícil ser un cristocéntrico de verdad cuando hay que cumplir toda esta prédica. Ejemplo, nos dice una de sus palabras: no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y mucha gente lo han tomado literalmente y lo han hecho así. Yo he visto aquí en Cuba cómo se han resistido en el bien contra el mal, no respondiendo con violencia, denunciando esa arbitrariedad, y hemos visto que sí es efectivo, porque mucha gente del pueblo que están observando se han alzado su voz en contra de esa injusticia que estamos realizando. Incluso se ha levantado después muchos simpatizantes en esta lucha. Y el ejemplo más concreto es el 11 de julio del 2021, donde un pueblo se levantó sin el conocimiento de la desobediencia civil, solo con su propia naturaleza en la parte del bien, y alzó su voz en manifestaciones pacíficas. Sabemos que la no violencia no es el pacifismo. La no violencia es un método de lucha que es un desafío político a todo el mal que se hace, a todas las injusticias que hay. Y por eso, cuando Cristo nos dice: amar a vuestro enemigo, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen, y orar por los que los ultrajan y los persiguen. Mucha gente teme, porque ¿cómo podemos orar por aquellos que nos han maltratado? ¿Cómo podemos no defendernos nuestro derecho de defensa propia contra alguien que está violentando? Y es ahí ese gran mensaje de Jesús de Nazareno que nosotros tenemos que reflexionar. Y mucha gente lo ha hecho aquí en Cuba. Son gente muy valiente, gente que tienen un valor heroico que pueden enfrentar a cualquiera en cualquier situación, y sin embargo no han tomado medidas contra esos abusadores de responder violentamente, sino que denunciar y continuar las manifestaciones no violentas. Y esa es una forma de responder a esta actitud tan violenta que ha existido en estos individuos. No obstante, sabemos que también hay muchas frases muy bonitas del Nazareno. Ejemplo, nos dice: yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz de vida. También nos dice: que conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y en esa verdad que te hará libre, él también fue perseguido y llevado a la muerte. Incluso llegó a decirle a los que le perseguían: intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esa es la gran realidad que nos recuerda cuando en una ocasión el mismo Cristo fueron a detenerlo y uno de sus amigos sacó su espada y le cortó la oreja a alguien que lo iba a detener, y él mismo le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y estoy muy consciente de que la violencia engendra violencia, como nos dice él, y que el que siembra viento recoge tempestades. Por eso nosotros debemos estar adherirnos a estos pensamientos para evitar esa violencia sobre la sociedad que aumenta el odio y aumenta la destrucción, porque la dictadura es más poderosa en ese método militar, porque tiene todas las armas que pueden producir una violencia irresistible que nosotros no podemos superarla, que es el caso como vimos en Ucrania, que han destruido todas las ciudades, han violado a muchísimas mujeres, se han robado hasta los niños ucranianos y han abusado de ellos. Y eso es parte del resultado de la violencia. Por eso, en esta situación de guerra, violencia, recuerdo a uno de los grandes objetores de conciencia americanos que asistió a una de las batallas más violentas que hubo dentro de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos contra Japón, allá la batalla de Okinawa. Y este señor llamado Demon II asistió como soldado de la libertad, sin armas, y tirando un tiro como paramédico, cargando en el campo de batalla a los soldados bajo las bombas y los tiros, y sacaba a los heridos y los salvaba. Salvó 75 personas militares que estaban heridos de muerte en el campo de batalla. Y ese es el ejemplo del valor que tienen la no violencia. En este caso, el autor de conciencia, Demos II, lo demostró. Hay una película muy bonita que les invito a que la vean, que se realizó en el año 2016 con Mel Gibson, y se llama Hasta el último hombre. Ahí verás qué cosa es un activista no violento. En este caso, es un autor de conciencia del pueblo americano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una Eurípides, dramaturgo griego que nació en el 480 a.C. y murió en esa misma época, en el 406. El odio es una copa sin fondo, verterás y verterás. Y ese es el objetivo del régimen Castro comunista, con exacerbar el odio en el país, exacerbar la violencia, porque esa es la esencia del comunismo. Y para llevarlo usted en ese odio y mantenerlo en la subyugación de su régimen. Por eso, él trata no solo de aplastar con falta de libertad y de derechos humanos al pueblo cubano, sino que también lo expropia de toda su pertenencia y lo hace que sea dependiente del Estado, e impone a veces todos los recursos van para ellos y no para el pueblo como tal, que no vemos que el 90% de la población actualmente vive en la pobreza. Y por eso le traigo un tema titulado: Tribunal de Londres reconoce como acreedor a CFR del Banco Nacional de Cuba. El Tribunal de Justicia de Londres sentenció en el caso de la demanda de impago de fondos inversor CFRI al Banco Nacional de Cuba, BCN, por 78 millones de dólares y que puede continuar el proceso para la conclusión del litigio. Dado el nombre del Reino Unido, el 24 de abril de 2023, que habían entregado en la fase de juicio oral la demanda de CFRIL contra el BNC y su gerente del Estado cubano el 24 de enero del 2023. La magistrada de la Sala de Comercio del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Sarah Kenley, falló que el CFR1 puede reclamar por impago al BNC, pese a que ellos ejercen como Banco Central de Cuba. Sigue siendo una entidad financiera estatal de la isla. También aseguró que el proceso legal de demanda continuará sin el Estado cubano, pues no podrán reclamarse a este por irregularidades administrativas internas del Banco Nacional de Cuba. El régimen cubano y el gobierno habla de victoria porque el Estado no está inculpado y puede preservar sus activos en el extranjero. También los directivos del Fondo Inversor hablan de triunfo porque se reconoció la deuda de la identidad bancaria cubana con el CFR y que seguirá demandando a la República de Cuba para poder reclamar al Estado la deuda en fondos y activos como responsable subsidiario en el caso de la insolvencia del Banco Nacional de Cuba. Además, en el transcurso de la disputa legal, lograrán al final una victoria completa, según CFR. El proceso continuará en la justicia del Tribunal de Comercio Londinense. Ambas partes pueden apelar la sentencia y todo el proceso pudiera durar años de litigio. Pero el hecho de la definición de deudor de una identidad cubana abre la posibilidad de la representación de otros casos de importancia en la Corte del Reino Unido. Pero, ¿quién es ese acreedor CFRI y por qué no es culpable de deuda del Estado de un gobierno tiránico totalitario comunista? CFRI Limited es un fondo de inversión fundado en 2009 y tiene una sede en Islas Caimán. Su territorio es el Reino Británico en el Caribe, al sur de Cuba. El mayor tenedor de deuda soberana de Cuba y acumula mono por 1.300 millones en un auto judicial de la Sala de Comercio. La deuda procede de los créditos de Cuba con los bancos europeos, el francés Credit Leonard Nice y el italiano el Instituto Bancario Italiano, con el Banco Nacional de Cuba como garante en 1984. La realidad es que el régimen cubano es un eterno deudor, no solo con CFRIL del Club de Londres, que nunca, desde el gobernante Fidel Castro, se pagó esa deuda y promovió mundialmente no pagar esta deuda. Y es una forma ética de verdad censurable por la campaña de no pagar estas deudas. También debe a los acreedores del Club de París con una deuda externa total de Cuba al mundo de 18.500 millones de dólares en el 2022. La deuda pública, cuando es un Estado o gobierno, como en otros países particulares, le llaman también deuda soberana o gubernamental. Título de deuda pública a través de letra de tesoro, bono del Estado y obligaciones del Estado. La deuda cuando se contrae es un compromiso moral y ético y su pago debe hacerse por las personas, instituciones, gobierno y estados. Al cumplir con sus pagos puntuales demuestran el respeto por honrar sus adeudos. No hacerlo crearía una profunda desconfianza y se ponen en una situación inmoral que daña su reputación. El régimen Castro comunista secuestró a la nación, el país, el Estado y en nombre de la República de Cuba, porque los adeudos solo han sido para el beneficio de la cúpula de poder del Estado totalitaria comunista y el pueblo cubano no se ha beneficiado de ella y la considera una deuda odiosa o ilegítima para su futuro en la vivencia de una República de Cuba libre. Doy gracias a la residencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.